Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Atención, atención, chicos. Voy a pedir confirmación de posiciones. A ver, telón.
Listo.
Utilería.
Todo ok.
Cabina de iluminación.
Todo listo.
Cañón de puente.
Preparado.
Gracias. Podemos empezar entonces. ¡Arriba, telón! Maquinaria, a ver si podemos engrasar un poco esas poleas. Y dice usted, señor Boadella, que el artista viaja siempre con 100 pares de zapatos y 30 sombreros.
Bueno, es una carga importante, ¿eh? Se necesita casi un tráiler para ello.
Desde luego la voz es una maravilla. ¿Le parece a usted la mejor soprano?
En cualquier caso, la soprano con la voz más personal.
¿Y dice usted que es aficionado a la ópera desde hace mucho?
Empecé por la zarzuela cuando tenía 4 o 5 años, porque mi hermano la cantaba, y de la zarzuela, pues obviamente uno pasa a la ópera.
Porque a usted se le conoce sobre todo, no tanto ni por la zarzuela ni por la ópera, sino por el teatro, ¿no? Nada más y nada menos que el mítico Albert Boadella, el gran bufón del reino, el dramaturgo provocador, el ilustre presidente en el exilio de Tabarnia. No anda tampoco usted mal de equipaje, ¿no cree?
No, pero para todo eso no se necesita mucho equipaje. Se necesita cierto equipaje mental, eso sí.
Pues si le parece, vamos a aprovechar el tiempo hasta el cambio de decorado para el segundo acto y charlar un rato aquí entre bambalinas. Justo ahora atacamos un área que me gusta, a ver si les suena, el Madame Butterfly. Decían que a la Calas, por lo menos decía un musicólogo de ella, su canto se asemeja a una herida abierta que sangra entregando fuerzas vitales, como si ella fuese la memoria del dolor del mundo. ¿Qué le parece a usted al ver la Calas?
Bueno, me parece un personaje singular, una artista excepcional. Y sobre todo me parece pues una mujer que hizo de su voz un auténtico mito, ¿no? Ella, además de gran cantante, era muy buena actriz, lo cual a veces son dos cosas que no van juntas en los cantantes de ópera, ¿no? Por tanto, se trata de una personalidad insólita que además fue pues famosa también por otros motivos, como por ejemplo su relación con Veronasis, como este la dejó por Jackie Kane, en fin, toda la historia, que la historia de amor que también la envuelve, ¿no?
Vamos a hablar enseguida de un montaje en el que Albert Boadella lleva meses embarcado, pero lo cierto es que me han dicho que lo que más le interesa a usted ahora es buscar la verdad y la belleza. ¿Esto es una enmienda a toda una trayectoria transgresora? ¿O a lo mejor es que la mayor transgresión, sobre todo en estos tiempos, es la verdad, Albert?
Bueno, creo exactamente que lo que acaba de decir es lo justo, ¿no? La verdad siempre es lo más transgresor, sin duda alguna, ¿no? Y a veces también acostumbra a ser lo más bello, ¿no? Porque la belleza no, no se fabrica a base de la mentira, ¿no? Yo creo que esta finalidad que ha expresado, pues es la finalidad de todo artista. Todo artista busca la belleza, esencialmente, ¿no? Y en la belleza, sobre todo, está la verdad.
Y el caso es que lleva meses embarcado en este montaje musical, que solo podría titularse así, Diva, sobre la grandísima María Callas. Creo que la imagen que le ha cautivado no es precisamente la del artista en su Olimpo, sino otra muy distinta, la del mito caído.
Sí, me ha interesado mucho ver cómo alguien que estuvo en la cima, pues hay un momento en que cae en picado porque pierde lo más esencial, que es su arte, puesto que se ha pasado 6 o 7 años a través de su amor con Onassis prácticamente sin cantar, y después al mismo tiempo pierde también lo que más seguramente ilusión le hacía en aquel momento, que era el amor con Aristóteles Onassis, ¿no? Y es que en este momento, cuando ya está en París, en su apartamento de París, cuando yo sitúo la acción, claro que la sitúo también rememorando los momentos felices y los momentos gloriosos, ¿no? Porque ya está pues en un cierto delirio del pasado, está anclada en su pasado y rememora estos momentos, ¿no? Pero esta decadencia del artista, pues es algo que, en fin, todos los que nos dedicamos al arte naturalmente nos sentimos identificados con ello, ¿no?
Es una Callas que ha sido abandonada por un Onassis que la ha dejado por Jackie Kennedy y que recuerda también cosas que los demás no sabemos mucho. Por ejemplo, que la vida de María Callas estaba atravesada por la amargura, entre otras cosas, porque tenía un físico que no la favorecía, más bien gorda y feucha, y las heridas de una madre que se cuenta que medio la prostituía con militares.
Sí, eso es en sus inicios, en la infancia. Bueno, hay que colocarse en el contexto del momento, ¿no? Era la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, en aquel momento estas cosas quizá no tienen la gravedad que las miramos en tiempos de paz. En cuanto a lo segundo, en cuanto a la fealdad de María, quizá no es que fuera fea, lo que pasa es que María pues tenía muchos kilos y se inoculó unos huevos de tenia, perdió una barbaridad de kilos, 40 o 50 kilos. Entonces, bueno, se descubrió que era pues una mujer muy muy agraciada, ¿no? Hay gente que dice que perdió aspectos de su voz, ¿no? Los más puristas dicen que era necesario, a veces que es necesario para una soprano, pues que tenga unos cuantos kilos de más, ¿no? Pero, en fin, yo lo que he escuchado de un tiempo y del otro no me ha parecido la diferencia relevante entre cuando pesaba los 40 kilos de más o de menos.
Murió con solo 54 años y, por lo visto, en un ocaso atroz.
Sí, murió, digamos, en extrañas circunstancias, aunque yo estoy convencido que hubo una parte suicida en ella, ¿no? Puesto que tomaba muchos tranquilizantes con dosis muy altas, a veces los tomaba con alcohol. Yo creo que en uno de estos momentos seguramente pues le falló el corazón, porque en principio dicen que murió de un infarto, ¿no? Pero en fin, hay una cierta sospecha, puesto que la incineraron pocas horas después para que no se hiciera una autopsia. Por tanto, y así lo señala la obra, yo acabo con este final, pero en una contradicción que me gusta mucho, porque ella era una mujer muy creyente, y lo hace cantando el Ave María de Otelo, que es un pasaje precioso de Verdi, y ella pues agoniza con este Ave María, ¿no? Yo creo que esto pues es más o menos a grandes rasgos lo que debió suceder.
Analizando la fatal atracción que María Callas experimentó hacia Onassis, parece, usted lo subraya, que hay un factor sexual determinante y también el peso de la insatisfacción por el primer matrimonio.
Sin duda, ¿no? Porque el primer matrimonio con Giovanni Meneghini, que era buena persona, el hombre mucho mayor que ella, yo creo que se casó pues buscando, bastante joven, buscando a alguien, en fin, para que la acompañase y que la ayudase, y Meneghini hizo esto, la ayudó en sus giras, le organizó un poco su vida, le hizo un poco de manager, ¿no? Pero era un hombre mucho más mayor que ella, no muy agraciado, y cuando descubrió Onassis, que sin duda alguna tampoco es que fuera una belleza Onassis, ¿no?
No,
pero
más bien
era un hombre que tenía una gran potencia, ¿no? Una potencia vital que se traducía en su físico y, no digamos, en sus acciones, ¿no?
Vamos, Albert, creo, vamos a detener un momento la entrevista, porque está siendo magnífica y muy interesante, y le llamamos de nuevo porque es que el sonido es pésimo. Un segundito, bueno, por favor. Deleitarnos con esta tosca de Puccini en la voz inolvidable de María Callas. Albert, ¿cómo se le escucha ahora?
Sí.
Uy, mucho mejor.
Mejor, estupendo. Estupendo.
Mejor. Bueno, estamos hablando de este montaje que Albert Boadella ha hecho de María Callas, donde se aborda su aspecto más humano. El drama de una mujer que provenía de una relación materna muy compleja, que además estaba un poco acomplejada por su físico. Estábamos hablando de su relación con ese Onassis, pues no muy agraciado tampoco, pero muy potente como hombre.
Sí, yo creo que Onassis, que fue, en fin, multimillonario, uno de los hombres más ricos del mundo, y que empezó, en fin, empezó casi con una barquita y acabó siendo, tuviendo una naviera impresionante, ¿no? Que eso ya quiere decir la potencia de este hombre, es decir, no se trataba de un mediocre, sino de un hombre con una inteligencia, con una fuerza vital importante. Y yo creo que María Callas se enamoró de él por eso, ¿no? Por esa potencia que tiene que
Albert,
ver.
¿Está en un móvil? ¿Está en un móvil?
Estoy en un móvil, sí.
¿Y no tiene un lugar dentro de la casa que sea más proclive a la comunicación?
Voy a ver, lo que puedo hacer es desplazarme. A lo mejor
sí, eso,
si me desplazo, me escuchan.
A lo mejor en una ventana o un sitio donde suele hablar por teléfono que se oiga bien.
A ver si aquí. ¿Qué tal por aquí?
A ver, poco más o menos.
A ver si aquí es mejor.
Aquí, ahí.
Aquí. Sí. Aquí es mejor.
Sí.
Bueno, pues ya hemos llegado. Es que estoy en los teatros del canal.
Ah, amigo.
Y claro, es un edificio inmenso y tiene distintas coberturas.
En los teatros del canal se está representando esta interesantísima obra sobre la vida de María Callas, que descubrió probablemente la atracción sexual con Onassis, ¿verdad?
Absolutamente. Yo creo que con Onassis ella vio un mundo que a sus años pues no había conocido, ¿no? Y eso tuvo una fuerza tan importante que hizo que ella no volviera a cantar más prácticamente, ¿no? Es decir, abandonó su carrera durante muchos años. Y eso para una cantante, en la edad que lo hizo, pues fue letal para ella.
Claro.
Y cuando quiso volver, pues su voz ya no tenía ya en el encanto, en los matices que había tenido. E incluso la crítica se cebó muchas veces con ella de forma muy dura, ¿no?
Claro, es que la voz hay que trabajarla muchísimo. Probablemente también influyó eso de que adelgazase, lo comentábamos antes. Yo me he quedado perpleja, 35 kilos en poco más de un año, que fue por una tenia, una solitaria, se la hizo inocular aposta.
Aposta, sí. Bueno, ella esto lo disimuló, ¿no? Pero, en fin, sus amistades, pues lo dijeron en distintos libros, yo he leído esto, ¿no?
Madre mía.
Ella no dijo nada de esto, pero en fin, fue así. Una solución, diríamos, radical, ¿no?
Espere, que creo que ya empieza el segundo acto. Es la casta diva de la Norma de Bellini, donde ella da un do de pecho, ¿eh? Un do de pecho que le ganó un prestigio extraordinario. En el escenario de Albert Boadella está también el tenor Antoni Comas, que hace de Onassis. En realidad se puede decir que tanto la actriz principal como Antoni ya forman parte de la nueva compañía de Albert Boadella, porque después de dejar el Joglars, casi todos los montajes han sido musicales. Amadeu, Don Carlo, El Pimiento Verdi. Es una verdadera pasión por la música, Albert.
Eso era una frustración cuando estaba con el Joglars, ¿no? Porque siempre necesitaba hacer cosas musicales. Lo que sucede es que el Joglars eran magníficos actores, pero no eran cantantes, ¿no? Y yo creo que abandoné el Joglars precisamente por esta frustración, porque no lo podía convertir en una compañía de ópera, ¿no? Y aproveché que estaba director en los teatros del canal, pues para tomar conexión con los cantantes, con músicos, para inclinar mi trabajo hacia el mundo de la lírica, ¿no? Uh-huh. Y los últimos montajes han sido todos así, sin duda.
Puede decirse que Diva, este montaje sobre María Callas, es fruto del confinamiento, pero también es cierto que el confinamiento para usted tenía poco de novedoso, porque está acostumbrado a los retiros o confinamientos más o menos prolongados en su masía de Lampurdán.
Exactamente. Digamos que lo que sucede a mi alrededor ni me gusta ni les gusto yo a ellos. Hay esta diferencia fundamental, ¿no? Por lo tanto, no soy muy proclive, digamos, a los paseos. Los paseos en general los hago por el jardín de mi casa y por lo tanto, y cuando tengo que pasear mucho más, entonces me vengo a Madrid.
Esto es muy fuerte, que Albert Boadella, en un pueblo de apenas 300 habitantes, se sienta en territorio comanche, como dice él, porque la gente es directamente hostil. O le cortan los árboles del jardín o le echan bolsas de basura.
Bueno, ahora últimamente están más calmados, ¿no? Yo creo que después de los fracasos de este proceso independentista, pues se han calmado un poco, ¿no? Pero sí, hubo momentos difíciles y tensos, ¿no? Lo cual no es agradable. Pero, en fin, yo no pienso dejar de vivir allí porque haya gente que no yo no le guste, ¿no? Yo me marcharé de allí, si algún día me marcho, pues porque me apetece, pero no porque me obligan.
Albert vuelve a colaborar con Ciudadanos. Quería preguntarle al final de esta entrevista cómo ve la perspectiva de las elecciones catalanas, qué va a pasar allí.
Bueno, yo soy muy pesimista en relación a Cataluña, muy pesimista. No creo que las variaciones sean importantes, el independentismo está muy, muy arraigado y dudo que lo que llamaríamos el constitucionalismo pueda tener una mayoría. Por lo tanto, este pesimismo tiene una razón, ¿no? Y es que hay dos generaciones que han sido adoctrinadas en el odio a todo lo español, ¿eh? Y por lo tanto el resultado es este. Y claro, eso no se cambia de la noche a la mañana, ¿no? Es una cosa muy muy complicada y además es que se sigue adoctrinando, ¿no? A través de los medios del gobierno y también en las escuelas. Entonces, estamos en lo mismo.
¿Hasta cuándo van a estar con la diva en los teatros del canal, Albert? Para
pues
que la gente lo sepa.
Nos quedan muy pocos días, vamos a estar hasta el domingo 24.
Pues ahí está la fecha, hasta el domingo 24. Hay que aprovechar a ver esta apasionante biografía de la Calas en los teatros del canal. Muchísimas gracias, Albert. Nos quedamos con la voz maravillosa de María.
Pues hasta muy pronto. Adiós.
Un abrazo. Madre, que seguro nos puede contar cosas interesantes de aquellas nevadas en la Guerra Mundial en torno a los años 40 en Hamburgo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si algo nos está dejando este temporal, desde luego, son gestos.
Éramos varias compañeras que nos habíamos quedado en el hospital, que no podíamos volver. Me llamó mi marido, que se había enterado que había un grupo de Telegram de 4x4 con voluntarios, pues para ayudar pues a tanto personas a acceder a los hospitales como al personal.
Jacobo, ¿cuántos viajes llegaste a hacer?
Por 612 kilómetros los hice
en
día.
En este momento de la pandemia, Cáritas continúa trabajando para atender a esa gente que necesitan ayuda.
Que esas personas puedan pagar la calefacción para que no se les corten.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y, como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
¡No, no, 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 no!
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Sergio. El colegio de Aluche está cerrado, pero en Soria y algunos más, o sea, ya están abiertos, se puede ir al cole. Como en el mío habían dicho una semana, pues hemos decidido una semana más y ahora lo estamos haciendo en casa, en online, por online. Adiós.
Es Sergio, que está encarando el desafío de tantos y tantos niños españoles que por una cosa o por otra, el COVID o la nieve, siguen en casa en teletrabajo.
Music is a world within itself, with a language we all understand.
Hola, hola, mamá, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Cómo lleváis la nieve? ¿Cómo lleváis el nevazo?
Año de bienes, dicen, ¿no?
Esperemos, efectivamente. ¿Ha habido mucha nieve en tu calle?
Pues muchísima, muchísima, porque esta calle está en obras desde hace 6 meses, yo no sé, que parece la obra del Escorial, y está todo levantado con zanjas y con vallas, y la verdad la nieve sigue igual que hace unos días. Como está helada, pues ya no la pueden quitar, ¿no?
Claro, ahí es no puede pasar el quitanieves.
Yo creo que esta calle es una de las peores ahora mismo.
Ay, pobre criatura, entre el COVID y la nieve, no hay manera de que salgas de casa.
Claro, parece que nos ha mirado un tuerto, ¿no? Como dicen aquí en España.
Oye, que los oyentes han preguntado mucho por ti durante la Navidad. Estaban indignados de que hubieses cogido vacaciones.
Ah, bueno. Era necesario. También es que era mucho más complicado estos años las Navidades. Como nos hemos visto así nada más que en reuniones por partes, casi era más complicado que otros años que nos reuníamos todos. Pero vamos, ya estoy aquí. ¿Qué es lo que quieres tú saber?
Bueno, yo
oyentes?
como hemos visto este nevazo, esta glaciación, he pensado que las nevadas en la Guerra Mundial también tendrían lo suyo, ¿no? ¿Tú las recuerdas en el...?
Yo me recuerdo muchísimo. Los recuerdo muchísimo más que el hambre, fíjate. Porque eran inviernos muy crudos. Porque ahora, es que ahora ha cambiado el clima en Hamburgo, porque ahora más bien se convierten en invierno en días lluviosos, cuando antes caían pues grandes nevadas y complicado todo por la guerra, claro, porque
claro,
yo me acuerdo,
es que es difícil,
por ejemplo,
es que es difícil porque nos quejamos, pero es interesante volver la vista atrás porque nos ponemos en un Hamburgo bombardeado por los aliados, nos ponemos con el invierno, nos ponemos con las casas deterioradas y merece la pena entender que ha habido épocas mucho peores. ¿Qué recuerdas tú?
Es que, claro, lo peor era la combustión, porque es que en aquella época la mayoría de las casas todavía no tenía calefacción central, y aunque lo tuviera, era de carbón. Y claro, nosotros en mi casa, por ejemplo, teníamos la clásica cocina en la cocina y una estufa de estos tan bonitos de azulejos en el salón, pero no teníamos con qué encenderlos, o sea, era un problema gravísimo. Era un problema gravísimo y las temperaturas eran muy bajas, muy bajas.
¿De qué temperaturas estamos hablando?
Pues mira, yo no sé las temperaturas que tendríamos porque en mi casa tampoco teníamos termómetro, pero yo solo sé una cosa, que la cisterna de agua en el baño se helaba.
¡Madre mía!
Claro, porque las casas eran tan sumamente frías que se helaba. Y el problema era también que no teníamos agua, porque como estaban bombardeados las tuberías, que habían reventado muchas veces por las bombas, pues nosotros teníamos que coger agua en una fuente a 10, 20 minutos de mi casa. Y yo me acuerdo que mi padre iba con dos cubos y cuando volvía ya había en el cubo arriba hielo.
¡Jolín! ¡Qué barbaridad!
De esa, una primera capa fina que ya se había un poquito helado. O sea, tienen que haber sido temperaturas muy bajas, muy bajas.
¿Y cómo hacíais para poder transitar por las calles nevadas? Quiero decir,
pues la
¿cómo
gente
quitabais
salía.
La nieve?
Yo me acuerdo, pues ya sabes que en Alemania existe una ley que los bajos tienen que limpiar las aceras en caso de urgencia.
Los de los
el
pisos
bajos. El ayuntamiento
se
encarga solo de la vía pública, o sea, de la calle, pero las aceras lo tienen que limpiar los vecinos. Los plantas bajas están obligadas y en su lugar, si no están los vecinos, los de la primera planta. Uh-huh. Y claro, la gente se pone a limpiar enseguida cuando empieza a nevar, que entonces no es tan difícil quitar la nieve, ¿entiendes?
Claro, es mejor
es
antes
que
de
si
la helada.
Si esperas dos días, ya no la quitas.
Uh-huh. Oye, y sí que recuerdo que me has contado alguna vez que por culpa de los bombardeos, los cristales, las ventanas de estas casas tan congeladas, ya no estaban.
Pues eso es verdad, porque nosotros estuvimos un montón de tiempo sin cristales, porque por las detonaciones de los, aunque mi casa no estaba bombardeado, pero estaba bombardeado unos al lado y unos enfrente, y por la detonación pues los cristales se fueron todos y teníamos cartones.
¿Cartones teníamos en las ventanas?
En las ventanas y arriba teníamos que dejar un pequeño trozo abierto para tener luz porque tampoco había luz eléctrica. Es que no os podéis imaginar cómo estaba aquello.
Claro. Me imagino que para dormir tendríais que dormir vestidos, ¿o cómo os las arreglabais?
Pues mira, mi madre tenía unos ladrillos que los metía en la cocina por la noche en el horno de la cocina y los envolvía en papel de periódico y los metía en la cama. Y nosotros prácticamente nos acostábamos vestidos porque es que en cuando tú tenías que estar siempre pensando en cualquier momento si sonaban las sirenas y tú tenías que bajar al sótano. Entonces prácticamente nos acostábamos vestidos porque cuando sonaban las sirenas teníamos que salir pitando al sótano.
O sea que a ti esta situación que estamos viviendo tampoco te asusta.
En absoluto. Porque aquí todavía quedan árboles. En Hamburgo no quedaba ni uno porque la gente lo robaba de noche para calentarse. Es que los árboles desaparecieron todos.
Como veis, no todo tiempo pasado fue mejor, mamá. Un verdadero placer tenerte otra vez en la mañana del domingo.
Un beso. Y ya un sabes abrazo. Lo que he dicho al principio. Año de nieve, año de bienes.
Efectivamente.
A ver si aquí cambian las cosas.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós.
Que sí, hombre, que hay gente que es capaz de mirar hacia adelante y de tirar del carro, aunque 2020 haya sido un año fatal. Evidentemente hay 100.000 empresas, esas son las cifras, que no han podido remontar después del varapalo de la pandemia. Es un 7% del tejido empresarial, pero a pesar de ello existen emprendedores. Mikey de Toro, vamos a hacer ese recorrido juntos. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Pues sí, efectivamente, es complicado porque es complicado y a la vez se puede superar. Las ayudas que se podían obtener las tenían que aprobar los bancos. Las empresas que estaban en riesgo justo antes de empezar la pandemia decidieron cerrar para no enfrentarse a un final peor.
Y a pesar de todo, hay quien ha decidido emprender o incluso enfrentarse a la pandemia innovando dentro de su propio sector. Hoy vamos a conocer a emprendedores que no han tenido miedo del virus. El primer ejemplo lo encontramos en el pequeño comercio, uno de los sectores que más ha sufrido el azote de la pandemia.
Y pese a todo, el virus no es capaz de acabar con él. Es el caso de la pastelería que regenta Guillermo Puerta. Esta pastelería comenzó a hornear allá por los años 50. Ha ido de padres a hijos hasta ahora, que iba a cerrar. Es ahí donde Guillermo, con sus dos socios, vieron la oportunidad para despuntar.
Esta aventura en la que nos hemos embarcado es una pastelería, la pastelería Fénix. Está en la calle Hermosilla 142, para que todo el mundo lo sepa, en el barrio de la Fuente del Berro.
Nosotros hemos empezado hace muy poco, ahora en septiembre, en plena pandemia. Y aunque la idea de montar un negocio iba sobrevolando mucho tiempo por nuestra cabeza, al final ha sido en el confinamiento, con todo el tiempo del mundo para pensar en nuestras ilusiones, nuestros planes futuros, cuando nos hemos lanzado, a pesar de que, pues, está claro que las circunstancias eran y siguen siendo bastante adversas.
Fíjate, la pastelería está en Madrid, ha tenido muchísimo trabajo por la cantidad de roscones de Reyes que ha tenido que preparar y por el momento parece que comprar el negocio ha sido la mejor decisión.
La verdad que no podemos estar más contentos por el duro esfuerzo que ha realizado todo el equipo y también por el resultado. Porque a pesar de la difícil situación debido a la pandemia, hemos conseguido organizar la venta de roscones de manera segura para los clientes, los cuales han seguido confiando en nosotros y desde aquí quisiera darles las gracias sobre todo por su paciencia y por el apoyo recibido.
Yo creo que si se está convencido de una idea, hay que arriesgarse e ir a por ella. Que nunca te quede el sentimiento de no haberlo intentado.
Esperemos que llegue la tienda a los 100 años y que puedan ser muchos más.
Sí, además del pequeño comercio, también vale la pena emprender por Internet. Sobre todo cuando la pandemia hace que las ventas online crezcan como la espuma. Ha sido en muchísimos sectores en los que la compra online ha duplicado los valores de 2019. Las grandes empresas de venta han tenido una madurez express, así que emprender en este sentido era lógico, claro.
Celia y Lucía hicieron un viaje a Portugal, a Oporto, y allí se encontraron con la curiosa sorpresa de que la calidad de la ropa de cama que se fabricaba era superior. Se les encendió una bombilla. ¿Y si hacemos negocio en España con ropa de cama de una calidad como esta? Y así empieza a tomar forma la empresa De Nido. De Nido escrito en inglés, como nos ha contado Celia Arroyo.
En el confinamiento, un día hablando, decidimos ponernos a investigar a ver qué salía y a preguntar a gente que sabíamos que nos podía ayudar con pues eso, a saber qué pasos había que dar para empezar una empresa.
Se pusieron manos a la obra, le dieron forma al proyecto y fueron buscando productos, proveedores y pequeñas metas para ir dando forma a la empresa.
Buscan nos han contado que el usuario pueda disfrutar de su cama al máximo, gastando el mínimo dinero posible. El resultado no podía ser mejor, así lo piensa Lucía González.
Hay días que todo va muy bien y otros días en los que todo sale mal. Días en los que ves que sí, que llevabas razón y que estabas en lo cierto, ¿no? Montando una marca, y otros días que quieres salir corriendo. Pero en general, y con lo que nosotras nos quedamos, es con la felicidad que los clientes que ya tienen un Nido en casa pues nos están transmitiendo.
De Nido, que hace referencia a la comodidad y el hogar del nido de los pájaros, está disponible en Internet para encargar ropa de cama de la mejor calidad. Dejaremos el enlace a la web en cope.es.
Y ahora vamos a conocer a Macarena, que vive del negocio que generan las bodas. Ha hecho lo imposible para que su pequeño taller artesanal de productos hechos a mano no se fuera a pique. Porque con las restricciones las bodas se cancelaban sin parar y evidentemente los proveedores de este sector vieron cómo su año empresarial se iba consumiendo sin ningún beneficio.
El taller de Macarena además es una empresa nueva, tiene apenas 3 años, 2 al inicio de la pandemia, y Macarena se presenta como madre de 2 hijos muy pequeños. Todos sus productos son hechos a mano, las invitaciones, los álbumes, acuarelas y recuerdos, y bueno, claro, el negocio le iba bien hasta que en marzo ve cómo sus encargos empiezan a cancelarse.
Muchos novios deciden posponer las bodas, otros las cancelan y hay que reinventarse. Entonces, comienzo a hacer ilustraciones infantiles y esto lo llevo a cuadritos para las habitaciones de los peques de la casa.
Macarena Palomar ve que necesita una solución porque no quiere dejar el taller, que es lo que siempre ha querido dedicarse, y así es como ha resuelto el problema.
He conseguido que la empresita se mantenga a flote. Y además, bueno, me ha servido para ponerme a maquinar, a darle vueltas a la cabeza, ¿no? Y pensar en nuevas ideas que estoy deseando poner en marcha. Hay, de hecho, varias que acabo de sacar. Y estas son una colección de agendas y libretas con mis estampados, que la verdad es que están gustando mucho.
Bueno, no solo le ha servido para salvar el negocio, sino que ahora tiene otros métodos para obtener más dinero.
El taller de Macarena está disponible en su Instagram, que se llama así, el taller de Macarena, o en la web, que también se llama el taller de Macarena.
Y no todos han tenido que emprender. Ha habido empresas que han sufrido una evolución, ya sea por oportunidad o por nuevos métodos a los que nos ha acostumbrado el virus.
Tenemos dos ejemplos. El primero ha llevado el teletrabajo al máximo exponente. Si en tu empresa puedes trabajar desde casa, Joan Artus, el manager en España de Payfit, anima a sus empleados a trabajar casi desde donde les dé la gana.
Les permite pues decidir ellos mismos si quieren trabajar desde la oficina, si quieren trabajar desde su casa, si quieren trabajar desde casa de su primo en el pueblo, si quieren irse a vivir a otra ciudad definitivamente dentro de España, o si algunas semanas o algunos meses quieren trabajar incluso desde algún otro país.
Gracias a una encuesta que mandaron a sus empleados, la empresa decidió pasar de un sistema de teletrabajo normal, que ya tenían antes de la pandemia, a otro que permite al empleado decidir cuándo va a la empresa o en caso contrario, avisar desde dónde trabaja.
Bueno, mira qué ventajoso. El otro caso de desarrollo empresarial que vamos a abordar viene de la mano de las criptomonedas. En las últimas semanas ya sabéis que el valor se ha incrementado hasta alcanzar máximos históricos, pero el proceso ha sido más largo.
Jorge Soriano es el CEO de Criptan, una empresa española que se dedica al negocio de moneda virtual, y nos ha contado cómo, gracias al aumento de compra de criptomonedas como valor refugio durante la pandemia, su facturación se ha multiplicado por 10.
La gente está intentando entender más de qué va esto, qué ventajas tiene, si puede actuar como reserva de valor o no. Entonces, pues bueno, esto ha sido uno de los puntos, yo creo que, de inflexión para que la gente haya decidido meterse más en este ecosistema. Por lo menos tener cierta exposición. Ya no hablamos de que la gente coge todos sus ahorros y los mete en criptomonedas, pero sí empezar a probarlo, ¿no? A usarlo, a entenderlo, a ver cómo funciona.
Fíjate, gente joven que explota las ventajas del Bitcoin, las nuevas tecnologías, que viaja para traer productos a España. Esta que mencionamos es una empresa, la de los Bitcoins, que trabaja desde distintas partes del mundo y todo en remoto, con una sede central para algunos miembros nada más.
Pues estos han sido todos, desde emprendedores hasta oportunistas que han conseguido sacarle provecho a la pandemia. Esperemos que dure.
El que siempre me dice que de los jóvenes no se puede despotricar, que constituyen el futuro y que son mucho mejores de lo que decimos y pensamos, es nuestro juez del juzgado de menores número 1 de Granada, Emilio Calatayud. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Has visto qué gente?
Hay gente buena. Pero fíjate, una conclusión del reportaje. Todos son empresas particulares.
Sí, es verdad.
La administración no. Y los que generan riqueza son los autónomos.
Sí.
Y los emprendedores, estos particulares.
Bueno, es que el ranking de pymes en España es el que genera la mayor parte del empleo nacional. Esto no es más que una cuestión de estadística.
Esto lo sabemos los demás. Los políticos no lo saben.
Claro, y se dan paradojas, ¿eh? Se dan paradojas porque en plena crisis está mejorando la situación económica de las clases pasivas o de las llamadas clases pasivas, los pensionistas, los funcionarios, que merecen todo el respeto del mundo y están llevando buena parte del esfuerzo. Hablamos de sanitarios, hablamos de policías, hablamos de tanta gente que depende de la administración, pero es que las empresas privadas viven una realidad completamente diferente, ¿eh?
Pues claro, es que el que crea riqueza en este país es el empresario. Es el autónomo. Y yo tengo chavales que sí, que están echándole toda la carne en el asador, porque se han metido en un negocio. Aquí en mi barrio se han metido en un bar, y están los hombres llorando por las esquinas. Y están aguantando el tirón. Entonces yo, por ejemplo, me quejo Yo ahora he pasado hace un rato por unos grandes almacenes que hay aquí en Granada. Una vez estábamos ayer y estaba lleno de coches. Estas grandes superficies. Y en cambio se ha amargado la vida al pequeño, la pequeña tienda. Siempre sí, sí. Pueden los mismos.
Sí,
y eso que dice que no, que en la administración, el gobierno, que nadie se va a quedar atrás. Es que muchos han quedado, lo que pasa es que gracias a ellos se están adelantando, pero muchos lo han dejado tirado.
Bueno, y verás cuando acaben los ERTEs, porque los ERTEs son como una especie de velo que claro. Tapa el paro real, pero cuando acabe el periodo de subvención, muchas empresas van a tener que prescindir de estos trabajadores o directamente cerrar.
Eso es lo que pasa. Mira, a mí mi sogra me decía un dicho que siempre lo digo. Padre trabajador, hijo rico, nieto pobre.
Sí, es verdad, es verdad.
¿Sabes?
Y ha llegado el momento de los nietos. Decía,
un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. ¿Sabes?
Sí.
Entonces,
sí.
Como dice mi hijo también, que es el boticario, el que luchó por la subida de la bajada de las mascarillas del IVA. Ese fue el que lo sacaron, le han dado un reconocimiento y todo.
Ah, mira.
Aquí, después de esta crisis, vamos a quedar los buenos y vamos a salir los buenos.
La verdad es que sí que es sorprendente lo que está pasando. Una suerte de cribado social que solamente va a permitir sobrevivir a los más fuertes. ¿Tú tienes la impresión, Emilio, de que esta generación que crece ahora, estos millennials que están saliendo adelante, 27, 28, 30 sí. años, lo van a tener más difícil que nosotros?
Sí, mucho más. Pero van a saber. Esto nos está enseñando, les está enseñando a los jóvenes. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, esta es la generación que va a vivir peor que nosotros. Cuando siempre era normal que los hijos viviesen mejor que los padres. Pues esta vez los hijos van a vivir peor que sus padres. Y no es mala la frustración. Como la austeridad es buena, porque genera buena gente. Y esta gente, muchos lo han tenido todo y ahora muchos, gracias a Dios, se están poniendo las pilas. Pero van a vivir peor que nosotros.
O sea, que tú piensas que en cierto sentido la situación dura, adversa que estamos viviendo, por ejemplo con el COVID, les puede enseñar a bandearse.
Hombre, es que si no aprendes son tontos. Y tienen que aprender. Es que está la supervivencia. Y hay chavales que se están poniendo las pilas. Y yo tengo en el barrio gente que se está poniendo las pilas. Pero, por desgracia, no se les ayuda lo suficiente. Pero claro que se van a poner las pilas. Pero esto les está... Mira, por ejemplo, a mí me dice mi mujer que se habla de los chavales. Pues están dando un ejemplo los chavales en los colegios. Que están dando clase. El otro día estaban dando clase a menos 4 grados y no protestaban. A menos 4 grados.
Madre mía, de verdad,
¿eh? Y eso les está curtiendo. Y yo puse en el blog, a ver si ponen los políticos, los plenos y los congresos a menos 0 grados con todas las ventanas ventiladas.
Es verdad.
¿Sabes? Claro que les está haciendo duros. Claro que les está haciendo duros.
Sí, que no a lo digo mejor, que, a lo mejor les hemos protegido de demasiado. No,
claro, no hay mal que por bien no venga. Claro que les está. Como tu madre que le ha oído. Fíjate esto, pues esto. Aquella gente sí que sufrió con la guerra. O nuestros abuelos con la guerra civil.
Es
y
verdad.
Vamos a ser van a ser estos gente joven, la primera generación que va a vivir peor que sus padres, y eso es muy duro.
Oye, Emilio, ¿tú fumas?
Estoy quitándome ya.
Ah, mira, con el año nuevo.
No, es por la edad. Ah. Los 65 ya pesan, y entonces quiero jubilarme medianamente en condiciones.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues de tabaquismo van a hablar en Cuerpos y Almas la doctora Candela y el psicólogo Pedro Martínez, así que quédate a la escucha, a ver si te damos un empujón.
Me hace falta, ¿no? Que el empujón, pero a ver si me caigo ya con el empujón que me den ya.
Efectivamente. Un abrazo muy fuerte. Adiós, Emilio.
Un abrazo. Adiós.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.